Bueno, muy bien, 13 y 18, 21 grados, dos décimas la temperatura, y ya tenemos en línea al queridísimo Ignacio Zuleta, uno de los lectores más finos y agudos que hay sobre la política argentina, sin duda. ¿Qué dice Zuleta? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, querido, gracias como siempre por tu tiempo.
No, por favor.
Bueno, contame un poquito cómo estás leyendo lo que está pasando.
Hacerme una pregunta más fina.
Más fina,
al punto, no puedo.
Bueno,
tan global.
Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo ves la cuestión política? ¿Cómo ves la alianza Cambiemos? ¿Cómo estás viendo?
Bueno, están en un rearmado previsible al año de las elecciones. Había un pronóstico que había hecho Ernesto Sanz hace más de un año, cuando dijo que iba a llegar un momento en el cual iba a ser la hora de discutir el poder dentro de Cambiemos. Y esto es un poco lo que empieza a ver desde finales del año pasado, con la asunción de Cornejo, que es muy conflictiva porque hubo ahí acuerdos y desacuerdos internos al radicalismo, donde intentó intervenir el gobierno, intervino en parte, fracasó y terminó eligiéndose como presidente del partido, una persona como Cornejo, que es un dirigente, que es un gobernador, que tiene un programa, fue uno de los gerentes de la candidatura de Cobos al vicepresidente de Cristina Kirchner, o sea que tiene una experiencia en armados transversales. Y esto, bueno, eso siguió después la pelea con Aramburu por Transener, la impugnación de Carrió, el esquema de las tarifas. Y todo esto tiene que ver con las candidaturas en las provincias, las candidaturas en Córdoba, especialmente, donde el radicalismo es muy importante. Yo creo que diríamos, la turbulencia y el forcejeo que vemos en la agenda tiene poco que ver con la economía y tiene mucho que ver con la política.
Mirá vos, mirá qué buen punto este. O
Bueno,
sea.
la economía es insoluble. Son problemas que son tan profundos y se arrastran tanto tiempo, es difícil que el gobierno vaya a encontrar en un mes una solución. Y lo que está detrás es una pelea política. O sea, el gobierno quiere dinamitar el talón de Aquiles que tiene el gobierno, que es el endeudamiento. Toda la artillería está dirigida a impugnar el endeudamiento en sí y a su vez los mecanismos del endeudamiento, o sea, la credibilidad en el programa, de manera que se crean las metas de déficit y las metas de inflación o no, y que eso descalifica a la Argentina cuando se van a pedir deuda, porque el programa del gobierno se basa fundamentalmente sobre el endeudamiento.
No, no,
El
está
resto de
que.
las variables están más o menos caja, la que lo que necesita es
Ahora,
poco de.
en este contexto, Ignacio, ¿cómo estás mirando vos al peronismo, ¿no? O la oposición en sí, que empiezan a
Y
rearmarse?
el peronismo tiene una estrategia que es precipitar el año que viene un balotaje, porque cree, y esto no le falta razón, de que en un balotaje contra Cambiemos, todo el peronismo, todas las tribus del peronismo se van a juntar detrás de cualquier candidato peronista que entre en el balotaje. Esto es así porque lo que demostró los 3 años de Cambiemos en el gobierno es que no hay ningún negocio para el peronismo con Cambiemos. La prueba es Massa, que jugó esa ficha y está en la casa. O sea,
Claro.
se incineró en la relación con el gobierno. Y esto es una lección para todo el peronismo. Y van a ir a buscarlo, precipitar para usted. Y bueno, en eso están, yo creo que es el esfuerzo que tienen que hacer.
¿Vos crees que que es posible, digamos, que armen algo y que le
Sí,
puedan
en un
hacer fuerza?
balotaje el que te organiza es la urna. Ahí la dificultad es en la primera vuelta en el concilio de los dirigentes. El peronismo es una formación que está perforada, no tiene un programa único, no tiene líder. Ha perdido el dominio de los territorios, con lo cual está herido en las tres patas de la mesa. Eso le va a costar mucho recomponerlo en la primera vuelta, porque ahí van a entrar a jugar las incompatibilidades de programa, las incompatibilidades de liderazgo y a debilidad de los territorios.
Ignacio, ¿cómo estás leyendo la salida de Monzó del Congreso de la Nación?
Creo que es primero es algo previsible, es algo que todos, cualquier persona que ha hablado con Monzó en el último año, escuchaba decir eso. Quizá de un componente personal, biográfico, del hartazgo de él, de no sostener más esa situación de que él fue el armador de este gobierno y que tiene encerrado en una campana de cristal en el Congreso, y eso no le no está quitando. Uno podría decir que se queja de lleno, porque es la cuarta autoridad de la Argentina, firmar billetes de la central, y la Cámara de Diputados, no está mal. Ahora, entendible que yo creo que también ha habido algún episodio vinculado al trámite legislativo, creo yo, después de la elección del año pasado, donde él pierde, es decir, desplazado del rol de negociador con la oposición, y ahí hay un punto que es muy serio, que es el reproche que hacen los jefes legislativos al ejecutivo por la reforma
de... Sí, se te va la voz, Ignacio.
Es decir, el debate de la actualización de las jubilaciones del fin del año pasado produce un cisma muy importante entre el Ejecutivo y sus socios en el Congreso. Y yo creo que ahí la víctima es Monzó, desplazado como negociador en el Congreso. Y bueno, eso, es decir, ese es el componente personal. El componente político es que él es un hombre que quedó fuera de las decisiones cuando ya en el 2015 asumió que Mario Pina Vidal, que enfrentaba con él, y eso se ha protegido todo el tiempo. Nadie arregló esa situación. Pero en fin, esto hay que mirarlo en perspectiva. Creo que es grave porque es una herida para el oficialismo. Y le tienen que encontrar ahora
un reemplazo.
No puede tener un presidente de la Cámara, ser minoría y tener un presidente de la Cámara que se quiere que... Si se te va ahora, no tiene los votos para reemplazarlo. Porque el peronismo no le va a dar de vuelta la Cámara de Diputados a la primera minoría. Van a juntarse todos los políticos, van a querer poner uno de ellos. Entonces, produce una vulnerabilidad en el oficialismo. Pero bueno, es una historia que está todavía abierta, me parece.
Y la última te hago, ya te libero. ¿Cómo estás viendo vos al equipo, al gabinete nacional? ¿Cómo ves vos a la jefatura de gabinete? ¿Los ves bien plantados, con sabiendo bien lo que están haciendo, dónde van, etcétera?
No, yo no tengo posibilidad de evaluarlo, porque eso la historia lo juzgará. Eso se va a saber al final de la película. Hoy es medio prematuro. Creo que el gobierno tiene tres pies básicos que son solo los que la oposición ataca con bastante inteligencia, que son Caputo, que es el hombre del endeudamiento, Triaca, que es el hombre que administra los gremios dentro del gobierno, y Sturzenegger, que es el único hombre que al final le hace caso a Macri cuando tiene la economía. Son los tres pies que están hoy bajo fuego, y creo que el gobierno se viene a defenderlos. El resto es todo condimento, el resto es todo maquillaje. El gobierno son esos tipos de Macri.
Señoras y señores, Ignacio Zuleta, un gran abrazo y gracias como siempre.
Gracias, Carlos.
Chao, querido. Chao.